Mateo 6, versículos 25 a 34. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? ¿Y por el vestido, por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas esas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas esas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Y también Filipenses 4, Filipenses 4, versículos 6 a 7. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Esa es la palabra de Dios para nosotros esta mañana. Vamos a orar que Él nos ayude a entenderla y después a aplicarla a nuestras vidas. Padre Celestial, damos muchísimas gracias por tu palabra perfecta. Damos gracias por la oportunidad de juntarnos en ese día y estudiar lo que tú nos dices en cuanto a este tema de la ansiedad. Te pedimos, Señor, que podamos pensar bíblicamente y no conforme a nuestra carne. Te pedimos, Señor, que tú nos confrontes hoy con nuestro pecado y también nos animes con nuestra salvación y con nuestro Salvador Jesucristo. Te pedimos eso en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Yo creo que todos estarían de acuerdo conmigo cuando digo que 2020 fue un año inolvidable. Inolvidable. Nadie de nosotros aquí había pasado por nada similar en toda la vida. Nosotros aprendimos o empezamos a usar nuevo vocabulario, como coronavirus, cuarentena, sana distancia. Los cubrebocas ya son una parte de nuestras vidas diarias. Vimos varios países completamente cerrados. Aquí en este país muchos negocios quebrados, personas muriendo del virus o del hambre de no poder trabajar por el virus. Y ahora empezando el año 2021, las cosas no parecen haber mejorado mucho. Aquí estamos más que 9 meses después del principio de la pandemia en nuestra ciudad. Otra vez estamos en semáforo rojo, con muchas cosas cerradas, esperando en 8 días que se abran otra vez, pero en realidad no sabemos. Al parecer, entonces, tenemos mucha razón por estar ansiosos, preocupados, aún con miedo. No sabemos lo que va a pasar. No sabemos cómo vamos a vivir en ese nuevo año. No sabemos lo que va a pasar con nuestros negocios, con la economía. La iglesia no ha estado exenta de todo ese tiempo de dificultad. También hemos sufrido mucho. No hemos tenido servicios todos juntos desde marzo. No hemos podido seguir estudiando el catecismo y memorizando el catecismo excomunicado. No hemos tenido excomunicado desde marzo también. No hemos visto a algunos hermanos en persona por meses y meses y meses. Al parecer, entonces, aún como cristianos tenemos razones por estar ansiosos, dudosos del futuro, lo que está pasando. Pero necesitamos empezar 2021 de manera correcta, pensando y actuando como cristianos, como hijos de Dios, enfocados en la palabra de Dios y no en las circunstancias, viviendo basado en lo que la palabra dice en vez de basado en lo que nuestras emociones quieren decir o cómo quieren controlarnos o basado en las noticias o lo que otras personas quieren decir. Y por eso hoy, con un mensaje para el año nuevo, vamos a estudiar el tema de la ansiedad. Lo que la Biblia dice en cuanto a la ansiedad. Los dos pasajes que leímos tocan el tema y nos enseñan no solamente qué no hacer, sino también qué hacer. O sea, vamos a ver la importancia de no estar ansiosos, porque no nos ayuda, porque Dios tiene el control de todo. Pero también vamos a ver lo que sí deberíamos hacer en vez de estar ansiosos en tiempo de tentación y dificultad. Lo que la palabra de Dios nos va a enseñar o exhortar hoy es que no estemos ansiosos, sino que oremos. Esa es la respuesta bíblica. Y quiero que esto sea nuestro lema para 2021. No estén ansiosos, sino oren. Así deberíamos responder a la pandemia, a cualquier dificultad en nuestras vidas, no estando ansiosos, sino orando. Vamos a estudiar simplemente esas dos cosas. En primer lugar, no estén ansiosos. A veces es fácil decir, muy fácil para mí pararnos aquí enfrente de todos y decirles, no estén ansiosos, está bien, no estén ansiosos. Pero, ¿por qué es que no tienen que estar ansiosos? Porque yo digo eso y los pensamientos naturales son, pero pastor, no tengo trabajo. O tengo tan poco trabajo que no sé cómo voy a proveer para mi familia. O estoy enfermo, o estoy muy débil por una enfermedad pasada. Mi ser querido está sufriendo, tal vez va a morir. No sé qué hacer en cuanto a mi educación, no sé qué hacer en cuanto a mi vida romántica. ¿Cómo me puedes decir, no estés ansioso? Como si fuera tan fácil. ¿Qué me puedes decir para que yo deje de estar ansioso? Es una muy buena pregunta. ¿Por qué yo puedo decirles a ustedes que no sean ansiosos? Pues ante todo, porque es lo que dice la palabra de Dios. Y ustedes saben que yo no estoy aquí para compartir mis opiniones o decirles lo que yo pienso que ustedes deberían hacer. Eso no importa. Estoy aquí para predicar la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos dice muy claramente en nuestro pasaje de hoy que no estemos ansiosos. Regresemos al pasaje en Mateo 6 para aprender primero lo que Cristo dijo en cuanto a la ansiedad. Vemos en primer lugar que no deberías estar ansioso porque Dios sabe lo que necesitas. Versículos 31 y 32. No os afanéis pues diciendo ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas esas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas esas cosas. Entonces, esa es la primera razón por la cual no deberíamos estar ansiosos. Porque Dios sabe lo que necesitamos. Aquí habla de las cosas básicas de la vida. Qué comer, qué beber, cómo vestirnos. Y por supuesto, eso no son cosas malas. ¿Verdad? No está mal querer esas cosas, no está mal necesitar esas cosas. El problema es estar ansiosos por tener esas cosas. El problema es buscarlas, como dice aquí. Dice, los gentiles buscan esas cosas. Los gentiles en ese entonces eran los que estaban fuera del pueblo de Dios, eran los incrédulos. Tenemos que preguntarnos, ¿en qué sentido está mal buscar las cosas básicas de la vida? Entonces, en el contexto, la respuesta tiene que ser que lo que está mal es buscar esas cosas con ansiedad, pensando que Dios no va a proveer y por eso nosotros tenemos que esforzarnos y hacer todo porque no estamos seguros que Dios va a proveer. Esa es incredulidad. Eso es lo que hacen los gentiles. Lo hemos visto en sus meses, ¿verdad? Entonces, la gente pensando, ¿qué voy a hacer? Ya no tengo trabajo, voy a hacer eso. Y ni piensen en Dios. El cristiano no puede ser así. Tenemos que esforzarnos, tenemos que trabajar, tenemos que ser diligentes, por supuesto. Tenemos que confiar que Dios va a proveer todo lo que necesitamos. Y Cristo nos dice la razón por la cual no tenemos que estar ansiosos por esas cosas. Dice en versículo 32, porque Dios, nuestro Padre Celestial, sabe que tenemos necesidad de esas cosas. Entonces, no tiene sentido preocuparnos porque Dios sabe lo que necesitamos. Y cuando vemos que Dios sabe, esto obviamente no significa que Él sabe intelectualmente que estamos en necesidad, pero que no hace nada. Cuando creemos que Dios sabe algo, que sabe lo que necesitamos, también significa que Él va a hacer algo, que va a actuar, que va a proveer lo que necesitamos. Nuestro Padre Celestial sabe que tenemos necesidad de esas cosas, y por eso, como Padre perfecto, como Padre amoroso, Él ya va a proveer para sus hijos lo que necesitamos. El hecho de que Dios sabe lo que necesitas significa que Dios te va a dar lo que necesitas. Es la misma cosa. Es diferente que nosotros, ¿no? Porque nosotros podemos decir, yo sé algo, pero no significa necesariamente que actúo, que hago algo basado en mi conocimiento. Pero Dios sí. Si Él sabe que necesitas, si en verdad necesitas algo, te lo va a dar. Eso es porque vemos, en segundo lugar, que no tienes que estar ansioso porque Dios te cuida. Entonces, las dos cosas van de la mano. Dios sabe y por eso hace algo. Dios sabe lo que necesitas y por eso te lo va a dar, te va a cuidar. Versículos 25 a 30 nos dice eso. Por tanto, os digo, no os afanéis, no estén ansiosos por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Después esta pregunta es, claro que sí. El hecho de que no siempre creemos eso es porque no conocemos bien a nuestro Dios. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo, medio metro? ¿Y por el vestido, por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen. No trabajan ni hilan, pero os diga que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Otra vez la respuesta es, claro que sí. Y el problema es que no creemos. Pero por supuesto Dios va a proveer por lo que sus hijos necesitan. La vida es más que el alimento. El cuerpo es más que el vestido. Estas no son las cosas más importantes en este mundo. Pero aún así Dios las provee para nosotros. Él da alimento, dice, a las aves, ni trabajan. Una vez han visto a un ave trabajando, pues hace su nido y todo eso, pero trabajando para ganar algo para que pueda comer después, no. Allí está su alimento en todo lugar para comer. Dios alimenta a las aves, dice, ¿no valemos mucho más que ellas? Claro que sí. Dice también que Dios provee para las flores, las viste, aunque tampoco trabajan, son vestidas de gloria, son hermosas en su apariencia. Y para algo que hoy es y mañana se echa en el horno. Dice, ¿no hará mucho más a nosotros, hombres de poca fe? Y por eso no deberías estar ansioso. Dios te cuida. El Dios soberano y todopoderoso te va a dar lo que necesitas. Que nos va a llevar a otra razón por la cual podemos confiar en Él. Porque Dios nos ama. Pues todo va de la mano, ¿no? Dios sabe, nos cuida, porque nos ama. Dios te ama, por eso no estés ansioso. Porque en realidad, como dije, la única razón por estar ansioso es porque no conoces bien a tu Dios. Me parece muy fuerte, pero realmente es la única razón, porque si conoces bien a Dios, nunca vas a dudar de que Él va a proveer para ti. Entonces, a veces no le conocemos como deberíamos, o muchas veces olvidamos lo que sí conocemos de Él en el momento de prueba. Dios te ama. Tú eres su hijo. ¿Tú piensas que te va a abandonar y no darte lo que Él da a las aves y las flores? ¿A poco Él ama más a las flores y a las aves que a sus propios hijos? De ninguna manera. Entonces, si Él provee para ellas, entonces va a proveer mucho más para nosotros, sus hijos. Y la última razón de este pasaje por la cual no debes estar ansioso es porque en realidad no puedes hacer nada para cambiar las circunstancias. Ahora, ¿qué tipo de circunstancias estamos hablando? Vemos aquí en versículo 27. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Esto aquí habla de circunstancias que no podemos controlar, pero que nos hacen ansiosos. Aquí nadie obviamente puede drásticamente cambiar su altura. O sea, un codo es aproximadamente medio metro, 50 centímetros. Entonces, nadie puede decidir crecer tanto. y mucho menos puede crecer tanto simplemente por estar ansioso. Estoy tan ansioso que empiezo a crecer. No es posible. Pero ese versículo es muy, muy interesante porque si lo lees en otra traducción, dice esto: ¿quién de ustedes, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? Ahora, por un lado, es la misma idea. Estar ansioso por algo que no puedes controlar. La diferencia se debe al hecho de que la palabra aquí traducida, estatura, también lleva la idea de la esperanza de vida. ¿Cuánto tiempo vive una persona? El contexto te dice cuál palabra usar en la traducción. Entonces, las dos traducciones son válidas, pero en el contexto del argumento de Cristo tiene mucho más sentido la idea de que nadie puede añadir ni una hora a su vida en vez de un codo, un medio metro. Porque Cristo aquí está tocando el tema de las cosas esenciales para la vida, lo que uno necesita para vivir. Entonces, así lo entendemos. ¿Quién de ustedes, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? La respuesta, por supuesto, es nadie. Tú puedes preocuparte 24 horas al día para el resto de tu vida y no va a cambiar cuántas horas vas a vivir. Por tan ansioso que estés para tu vida o la vida de un ser querido, no puedes cambiar nada. Entonces, ¿por qué estar ansioso? No tiene sentido. Y creo que esta aplicación es muy precisa para nuestros días, en esos días de pandemia. Y por más ansioso que estés por la pandemia, no puedes añadir ni una hora ni un segundo a tu vida. Con toda tu ansiedad por lo que está pasando aquí en la ciudad, vas a morir en exactamente el momento cuando Dios ha ordenado que vas a morir. Ni antes ni después. Y lo mismo para todos tus seres queridos. Entonces, ¿para qué estar ansioso? No tiene ningún sentido, no va a cambiar nada. Nada más va a hacer que no disfrutas los días que todavía tengas. No estén ansiosos, hermanos. Dios sabe lo que necesitan, lo va a proveer, los ama. Y por tanto que se preocupan, ustedes no pueden cambiar las circunstancias tampoco. No pueden controlar por cuánto tiempo van a vivir. Entonces, no estén ansiosos. Que es precisamente lo que leemos también en nuestro otro pasaje, en Filipenses 4, versículos 6 a 7. Si pueden ir sus Biblias conmigo. Otra vez en Filipenses 4. Dice versículo 6, o el versículo 6 empieza diciendo: por nada estés afanosos. Exactamente lo mismo, no estén ansiosos. Pero aquí en Filipenses también vemos lo que sí deberíamos hacer. Otra vez nos dice qué no hacer, no estar ansioso. Lo mismo que dice Mateo, pero después también nos dice cómo deberíamos reaccionar. Dice, orando. Es la segunda parte de lo que queremos aprender hoy. No estén ansiosos, sino oren. Otra vez, Filipenses 4, 6 a 7. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, la oración es la solución a la ansiedad. Es la única solución. Y yo sé, esto parece demasiado fácil, hasta que puede parecer simplista. Por supuesto, el pastor dice que tenemos que orar más. El pastor nunca tiene otra solución. Siempre quiere que más gente esté en la reunión de oración. Ok, pero, otra vez, no estoy aquí para decirles lo que yo pienso. Eso no importa. Fíjense ustedes lo que dice la palabra de Dios. O tal vez piensas, sí, estoy de acuerdo, por supuesto, la oración. Pero he orado y todavía estoy ansioso. He orado y nada ha cambiado. Por eso pienso que es una respuesta simplista a lo que dices, pastor. Ok. Vamos a ver primero lo que dice el texto otra vez. En versículo 6. Pues nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Entonces, en vez de estar ansioso, ora. Eso no es mi solución. No es la solución del pastor. No es simplista. Es la respuesta de Dios mismo que encontramos en su perfecta palabra inspirada. Pero también nos dice cómo hacerlo. Dice, pedir a Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Entonces, tú presentas tus peticiones ante Dios en oración, porque aunque Dios sabe lo que necesitas, como ya vimos, Él quiere que tú le pidas, que tú reconozcas tu necesidad de Él y que tú no puedes, que dependes de Él en la oración. Dice aquí que, bueno, eso nos hace pensar que no debemos orar entonces solamente una vez. No es orar solamente cuando viene la mente, es orar con perseverancia. Pues dice aquí, en toda oración y ruego. Habla de la perseverancia. Habla de la persona que se esfuerza para tener un tiempo a solas con Dios, que ruega a Dios, que batalla en oración con Dios hasta recibir la respuesta. Orar así muestra que no estás dependiendo de ti y tus fuerzas, sino solamente de Dios. Y esa es parte de la respuesta a la pregunta, pero sí oro, pero nada cambia, todavía estoy ansioso. Pero ¿cómo oras? ¿Oras por la comida y nada más? De repente algo viene a tu mente, ¡ah, Dios, ayúdame con eso! O te esfuerzas a estar a solas con Dios y luchar con Él hasta que te responda. Esa es oración. Es lo que va a quitar la ansiedad, porque nos va a proveer una comunión con Dios que va a cambiar todo en la vida. Y también dice que debemos hacerlo con acción de gracias. Es la otra parte. Por a veces el problema es que solamente pedimos, pero no damos gracias. Pero siempre, como he estudiado aquí en la iglesia mucho, debemos adorar a Dios y alabar a Dios y darle gracias en nuestra oración. Podemos darle gracias porque nos ha provisto primero con la salvación, nos ha salvado de nuestros pecados, y también porque Él sigue proveyendo todo lo que necesitamos. Puede ser a veces que pedimos y Dios no responde, porque Dios sabe, pues ya te he dado lo que necesitas. Tienes que reconocerlo primero, dar gracias primero. Entonces, ¿para qué Dios quiere darnos más y más y más si no reconocemos lo que ya hemos recibido? Somos tan mal agradecidos a veces. Estamos orando en acción de gracias por la salvación y también por toda la vida cristiana. Porque cuando nosotros captamos en verdad lo que Dios ha hecho por nosotros en la salvación y después en la vida cristiana, entonces no debemos tener ninguna duda de su amor para con nosotros, aún en la tribulación más fuerte. Entonces no brinques sobre esta frase aquí en este versículo. Orando en acción de gracias es esencial porque nos enfoca, nos ayuda a no solamente pensar en las circunstancias y en los problemas y pedir a Dios por ellos, nos ayuda a meditar en nuestra salvación y maravillarnos de lo que Dios ya ha hecho y así descansar en paz, que es precisamente lo que dice el versículo que vamos a recibir. Cuando no estamos ansiosos, sino oramos, dice que en versículo 7 vamos a recibir la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, que va a guardar nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Es interesante que no dice que cuando oras vas a recibir lo que pides. Esa es otra razón por la cual a veces dejamos de orar. Porque pensamos, la oración no me funciona porque Dios no me da lo que estoy pidiendo. Pero Dios nunca promete darte todo lo que pides. Aquí el versículo dice que cuando no estás ansioso, sino que oras, Dios te va a dar la paz que sobrepasa todo entendimiento, que es mucho más, mucho mejor de lo que estás pidiendo. Entonces promete darnos, promete responder, pero va a responder con lo que Él sabe es mejor para nosotros y para nuestras vidas. Es muy importante porque tiene que ver con ese tema. Cuando estamos ansiosos, no tenemos la plena paz. Es lo que necesitamos. Esta paz es precisamente lo que necesitamos en todo tiempo. Y no habla de cualquier paz. No está hablando aquí de la paz mundana que depende de las circunstancias, sino de una paz sobrenatural que nos llena aún en los tiempos más difíciles de la vida. Una paz que sobrepasa todo entendimiento. Es decir, es una paz que otros no van a entender. Tus familiares y amigos incrédulos no van a entenderte para nada. Ellos están muriendo de miedo y preocupación, literalmente a veces, que les está afectando físicamente su ansiedad. Nosotros no. Hermanos, nosotros no, porque no estamos cargando nuestras ansiedades solos, sino echándolas sobre Dios en oración y recibiendo en turno una paz que sobrepasa todo conocimiento que nos guarda en Cristo Jesús. Y esa es la clave, en Cristo Jesús. Es una paz que recibimos porque estamos en Cristo. Es una paz que recibimos porque hemos recibido la salvación y estamos en unión con Cristo. Tenemos paz para con Dios porque hemos sido salvos por Cristo. Dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. También leemos en 2 Corintios 5 que hemos sido reconciliados con Dios por medio de Cristo. Entonces, esta paz que sobrepasa todo entendimiento es la paz que tenemos porque ya estamos en una correcta relación con Dios. Es una paz que viene en la salvación y después se extiende para toda la vida cristiana. Entonces, lo importante aquí es que esta paz es solamente para aquellos que están en Cristo Jesús. Es solamente para aquellos que han sido salvos y por eso ya no tienen miedo de lo que les va a pasar después de la muerte. Si una persona no está en Él, si no está en Cristo, si no es salvo por Él, entonces va a tener los mismos problemas en 2021 que tuvo en 2020. Para el incrédulo, 2021 no va a ser un mejor año. Probablemente será mucho peor, porque no ha tratado con su verdadero problema, que es su pecado y su relación con Dios. La persona no tiene paz con Dios y por eso está viviendo en rebeldía en contra de Él y por supuesto no tiene paz. Es imposible para el incrédulo tener paz. Es imposible para el incrédulo no estar ansioso. Necesita a Cristo, necesita la salvación primero. Entonces, no, esta respuesta no es simplista. Es decir, no está ansioso sino orden. Es una respuesta muy profunda. Requiere mucho esfuerzo. Requiere un cambio de mente, un cambio de perspectiva, de creencia, de hábitos. Porque es primero entender plenamente tu salvación, tu unión con Cristo. Porque no entiendes bien, si no entiendes bien tu relación con Dios y tu unión con Cristo, no vas a poder descansar en Él en los momentos turbulentos de la vida. Entonces, que no estemos ansiosos, sino que oremos. Tenemos que orar. ¿Y cómo orar? Nos dijo, conforme a la palabra, conforme a lo que dice aquí en Filipenses, con toda oración y ruego con acción de gracias. Tenemos que seguir aprendiendo cómo orar, hermanos. Y por eso hemos pasado tanto tiempo en los salmos y también los miércoles orando los salmos. Por eso para mí es tan importante esos estudios, porque no es que yo quiero que ustedes oren como yo oro, yo quiero que ustedes oren conforme a la palabra de Dios. Y a veces una persona dice, pues yo estoy orando, pero no funciona, todavía estoy ansioso, Dios no hace nada, entonces tengo que preguntar si sabes orar. Y aquí en la iglesia no lo hacemos perfectamente, a veces un estorbo para algunas personas, no quiero estar en una reunión de oración porque no me gusta cómo ora tal persona. Ok, está bien, pero no estás aquí para escuchar a esta persona orar, estás en la iglesia para aprender cómo orar tú. Y no lo hacemos perfectamente, pero estamos aprendiendo juntos. Es absolutamente esencial para nosotros que oramos. Necesitamos orar también conforme a la palabra de Dios. Porque cuanto más entendamos la oración bíblica y cómo orar, menos ansiosos estaremos. Es parte del problema. O sea, a veces la gente dice que la oración realmente no ayuda. Todavía estoy ansioso, nada cambia. Y no es, entiende que no es que Dios está buscando que tú ores perfectamente hasta que te responda, para nada. Pero sí está esperando que tú sigas creciendo bíblicamente en tus oraciones. Entonces, si queremos agregar una cosa más a esta solución, que es la solución de orar, si regresamos a nuestro pasaje en Mateo 6, la otra parte de la solución sería, no estén ansiosos, sino oren y busquen primero el reino de Dios. Vamos a regresar a Mateo 6, 33 a 34. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Recuerden que en este pasaje Cristo había dicho que no deberíamos buscar las cosas básicas, ¿recuerdan? No debemos buscar esas cosas con ansiedad, no debemos enfocarnos en tales cosas y preocuparnos tanto. Después dice que sí deberíamos buscar, es la misma palabra, el reino de Dios. En el versículo 32, en el versículo 33, Las dos veces que dice la palabra buscar, buscan, buscar, es la misma palabra. La misma raíz de la palabra en griego. Entonces, vemos aquí un contraste. No busquen estas cosas. No estén ansiosos por estas cosas. Porque Dios sabe y Dios va a proveer lo que necesitas. Pero sí busca, sí preocúpate por las cosas de Dios. En eso debería enfocarte en vez de las cosas de este mundo. Busca el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas, que comer, que beber, cómo vestirte, esas cosas te serán añadidas. Parece contradictorio, o tal vez al revés, por lo menos. Nuestra tendencia como seres humanos, aún como cristianos, es creer que primero Dios provee para nosotros para que después le busquemos y su reino. ¿Verdad? Es lo que naturalmente queremos. Es lo que decimos: Dios, dame una semana tranquila para que el domingo pueda ir a la iglesia. Dios, provee mucho trabajo para mí para que no tenga que trabajar los domingos. En vez de voy a la iglesia el domingo, pase lo que pase, y después confío que Dios va a ayudarme a arreglar mi semana para las cosas que necesito. O lo que sea la ilustración de sus vidas. Pero el problema es que queremos primero que Dios haga su parte, que Dios haga el camino fácil y después le obedeceremos. Y Dios dice, no, es al revés. Primero búscame a mí, primero ponme en primer lugar en tu vida y después confía que te voy a dar lo que necesitas. Nunca olviden eso, hermanos. Naturalmente queremos todo al revés. Necesitamos hacerlo conforme a la palabra de Dios. Pero lo que quiero enfatizar aquí, terminando, es que la respuesta completa a la ansiedad no es solamente orar, sino es orar y después actuar. Es orar, pero después poner pies a tus oraciones, como algunos hombres de Dios en el pasado solían decir. Es orar, pero es después arreglar tus prioridades. Otra vez, esa es la respuesta a la pregunta, ¿por qué oro y las cosas no están cambiando? Porque no es solamente decir algunas palabras a Dios y después no hacer nada, es decir a Dios y hablar con Dios y orar a Dios y después cambiar tu vida. No tiene sentido orar y orar y orar y orar y no obedecer después. La oración debe de ser acompañada de acciones. En este caso, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Primero, enfocarte en Dios y en la vida espiritual. Por eso también es parte de la razón por la cual estamos ansiosos. Porque estamos tan enfocados en las cosas equivocadas. Porque estamos tan enfocados en mi trabajo, en la comida, en las cosas básicas de la vida, que no estoy poniendo a Dios en primer lugar. Porque pienso, si pongo a Dios en primer lugar en tal cosa, no voy a comer. Si pongo a Dios en primer lugar en tal cosa, mi trabajo se va a quebrar. Y mi respuesta a ti es lo que dice aquí en el versículo 30. Si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe. Esa es la respuesta. Primero Dios, y después las cosas que te preocupan. Dios se va a encargar de esas cosas cuando tú le pones en primer lugar. Entonces, hermanos, en este año nuevo, no estén ansiosos por ningún virus, por ninguna necesidad, por ninguna cosa en este mundo, sino oren. Oren y busquen primero el reino de Dios y recibirán la paz que sobrepasa todo entendimiento. Dios les va a añadir todo lo que necesitan. Porque por más ansioso que estés, no puedes cambiar tus circunstancias. No puedes cambiar cuándo vas a morir o cuándo tu hijo, tu padre, tu madre va a morir. No tiene sentido estar ansioso. La única cosa que hace es hacer tu vida miserable mientras vives. En este año que descansemos en Dios, que nos acerquemos a Él en oración, y no solamente en privado, sino que, hermanos, que continuemos perseverando en oración como iglesia. Porque, como he dicho, eso ha sido una de las más grandes bendiciones de esta pandemia, es como hemos orado juntos como iglesia. Que continuemos haciéndolo en 2021, con la confianza que Dios va a darnos ese avivamiento por el cual hemos estado orando. Que no estemos ansiosos como iglesia, porque estamos juntos, porque Dios está con nosotros y tenemos la confianza que nuestras vidas y nuestros corazones son guardados en Cristo Jesús. Entonces, no estén ansiosos, sino oren. Vamos a orar. Nuestro Padre Celestial, hemos visto tu palabra. Por un lado, es muy fácil lo que hemos estudiado. Que no estemos ansiosos, sino que oremos. Que te busquemos a ti primero y tu reino. No hay nada complicado en eso. Pero luchamos mucho con hacerlo. Te pedimos, Señor, que hoy, empezando hoy, porque podemos pensar en todo el año y parece mucho, pero hoy, que no estemos ansiosos. Que hoy oremos. Que hoy busquemos primero tu reino y tu justicia, confiando que después nos vas a añadir todo lo que necesitamos. Porque tú sabes, Señor, y tú nos cuidas, y tú nos amas. Y realmente no podemos cambiar nada de todos modos. Ayúdanos a entender tu palabra y ponerla en práctica y ser hacedores en vez de solamente oyedores. Y así hoy, en esta semana, y sí, en todo el año, ayúdanos, Señor, a no estar ansiosos, sino orando, perseverando, buscando tu reino y confiando en ti. Confiamos en ti, Señor. Eres nuestro Dios. Ayúdanos, te pedimos, en nombre de Cristo. Amén.